Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves, 4 de diciembre de 2014. Los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Miles de personas protestan en Nueva York por decisión de un gran jurado. La NASA lanzará hoy una nueva nave espacial. La Cámara de Representantes de Estados Unidos somete a votación orden ejecutiva sobre inmigración. Robbie Kane fue elegido jugador más valioso de la MLS y Corea del Norte niega estar detrás de ataques cibernéticos a Sony Pictures. A continuación, estas y otras noticias. Miles de personas salieron a las calles de Nueva York a protestar luego de que un gran jurado decidiera no presentar cargos contra un oficial de policía blanco que causó la muerte por asfixia de un vendedor ambulante afroestadounidense durante su arresto. Celia Mendoza con los detalles.
Manifestantes indignados y enfurecidos se tomaron las calles de Nueva York en reacción a la decisión de un gran jurado en Staten Island que determinó que el oficial Daniel Pantaleo no recibirá cargos por ahorcar a Eric Garner, de 43 años, en julio de este año, cuando lo intentaban arrestar por vender cigarrillos de contrabando.
Un policía puede matar a alguien que no estaba armado, no fue agresivo. Es un tremendo problema para personas de color en esta ciudad. Ya hemos visto qué pasó en Ferguson. Quiero asegurar que eso no pasa en mi vida y por eso estoy aquí, para pelear para justicia.
Explicó a La Voz de América Armando Chapaliquén, quien hizo parte del grupo de manifestantes que se tomaron la intersección de la calle 47 y la Avenida de las Américas, una de las varias protestas que se llevaron a cabo, en su mayoría de manera pacífica. Sin embargo, de acuerdo a la policía, por lo menos 30 personas fueron arrestadas.
¡Hey, go home!
Yo estoy harta, verdaderamente harta de ver que hay un abuso de poder, hay un racismo que existe y no es verdad que hay, ya no lo pueden ignorar más.
Gritando "I can't breathe", no puedo respirar, los manifestantes hicieron referencia al video dado a conocer en el que se muestra a la gente aplicándole una llave en el cuello a Garner mientras es asistido por sus compañeros. Situación en la que, de acuerdo a la organización National Action Network, los agentes hicieron uso excesivo de la fuerza. Hechos que siguen generando desconfianza entre las minorías, tal y como afirmó Giovanni Cruz.
Cada que nos ven en la calle, los oficiales nos detienen y nos revisan y nos quieren ver si tenemos armas, si tenemos drogas. Piensan que todos somos iguales. Piensan que todos, porque somos de color, estamos haciendo cosas malas siempre, como andamos en gangas o todo eso. O sea, andamos en malos pasos, eso es lo que creen. Cuando no, nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros venimos aquí a trabajar, pero vemos que todavía nos discriminan.
Se espera que las protestas continúen a lo largo de la Gran Manzana durante los próximos días. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Entre tanto, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, anunció que iniciará una investigación federal sobre derechos civiles por la muerte de Eric Garner, de 43 años.
La decisión de un gran jurado de no presentar cargos contra el oficial de policía Daniel Pantaleo tuvo lugar menos de 2 semanas después de que un gran jurado en Ferguson, Missouri, declinara a acusar a un oficial de policía blanco por haber baleado fatalmente a un adolescente negro durante una confrontación callejera.
Pantaleo emitió una declaración el miércoles diciendo que se sentía muy mal por la muerte de Garner y que nunca intentó dañar a nadie.
La viuda de Garner rechazó enfadadamente la disculpa del oficial de policía durante una conferencia de prensa con el líder de los derechos civiles, reverendo Al Sharpton.
Hell no.
Diablos, no. El momento para el remordimiento ha sido cuando mi esposo estaba gritando para respirar. Ese hubiera sido el momento para que él mostrara algún tipo de remordimiento o alguna clase de preocupación por la vida de otro ser humano, cuando él estaba gritando 11 veces que no podía respirar. Entonces, no hay nada que él o sus oraciones o nada más me haga sentir diferente.
El presidente Barack Obama reaccionó rápidamente a la decisión del gran jurado en Nueva York, diciendo que pone de manifiesto las frustraciones de muchos afroestadounidenses de que sienten que la policía no está trabajando con ellos en una forma justa. Y en algunos casos esas deben ser una idea equivocada, pero en algunos casos es realidad y nos corresponde a todos como estadounidenses, sin importar la raza, la región, la fe, que reconozcamos que es un problema estadounidense y no solo un problema de los negros o de los nativos estadounidenses, es un problema estadounidense. Cuando alguien en este país no es tratado con igualdad bajo la ley, hay un problema. Y es mi deber como presidente ayudar a resolverlo.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que fue un día profundamente emocional para la familia Garner y para todos los neoyorquinos. Reconoció también que mucha gente no está de acuerdo con la decisión del gran jurado.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La nave espacial Orion de la NASA está lista para ser lanzada esta mañana desde Cabo Cañaveral, en Florida.
El lanzamiento está actualmente en suspenso y, según anunció la NASA en su sitio web, la ventana de lanzamiento se extiende hasta las 9:44 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. El lanzamiento estaba previsto originalmente para las 7:05 de esta mañana.
La nave Orion, no tripulada, orbitará a 3.600 millas de la Tierra antes de caer al Océano Pacífico, cerca de la costa de Baja California.
Orion está siendo designada para llevar astronautas a misiones de exploración en el espacio, incluyendo un viaje a un asteroide y eventualmente a Marte.
Según la Agencia Espacial de Estados Unidos, la primera misión tripulada a bordo de una nave Orion no sucederá sino hasta por lo menos 2021. Una vez en operación, Orion llevará de 4 a 6 astronautas.
La NASA está desarrollando un nuevo cohete llamado Space Launch System, que será lo suficientemente poderoso para enviar a Orion más allá de la gravedad de la Tierra.
El presidente Barack Obama dice que está impresionado por la influencia de su contraparte chino Xi Jinping y compara su rápida consolidación de poder con la de Deng Xiaoping, quien gobernó China entre 1978 y 1992. Hablando en una mesa redonda empresarial en Washington el miércoles, Obama dijo que su reunión con el presidente Xi el mes pasado durante la cumbre de APEC en Beijing fue muy productiva.
He has consolidated power faster.
Él ha consolidado poder más rápido y ampliamente que probablemente cualquiera desde Deng Xiaoping. Y todos están impresionados por su influencia dentro de China después de un año y medio o dos.
Sin embargo, Obama advirtió sobre los peligros inherentes a esa acumulación de poder en lo relacionado a derechos humanos y represión a disidentes.
En sus comentarios el miércoles, Obama dijo que era menos optimista sobre las perspectivas de buenas relaciones con Rusia bajo el presidente Vladimir Putin.
I have a very direct, blunt and
tengo una muy directa, franca y formal relación con Putin, en parte porque pienso que la situación en Ucrania lo tomó por sorpresa. Él ha estado improvisando sobre un nacionalismo, mirando hacia atrás en la política rusa, lo que ha asustado a sus vecinos y está dañando grandemente la economía.
Obama agregó que quiere una solución diplomática para Ucrania, pero indicó que las políticas de Putin de respaldar a los separatistas rusos en el este de Ucrania están funcionando para él dentro de Rusia a pesar de las sanciones de Occidente.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, someterá a votación este jueves un proyecto de ley que rechaza la orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, declarándola nula, sin valor y sin efecto legal.
La medida tiene carácter meramente simbólico, puesto que aún tendría que superar un voto en el Senado, dominado todavía por los demócratas, y un muy probable veto presidencial que impediría que entrara en efecto.
Sin embargo, la votación del jueves es un ejercicio de duelo real sobre la aprobación de un presupuesto cuyos fondos expiran el 11 de diciembre. Algunos republicanos han exigido que el presupuesto incluya lenguaje que impida aplazar la deportación de más de 4 millones de inmigrantes indocumentados que se verán favorecidos por la orden de Obama.
Pero más seria puede ser la demanda entablada por una coalición de 17 estados, la mayoría conservadores del sur y centro norte del país y liderada por Texas, la cual alega que la orden ejecutiva atropella la Constitución de Estados Unidos.
Los estados argumentan además que la orden ejecutiva del mandatario exacerbará la crisis humanitaria a lo largo de la frontera sur, lo cual afectará el incremento de la inversión estatal en esfuerzos policiales, cuidado de salud y educación.
Obama reconoció el miércoles la reacción opositora a su acción, pero dijo que es posible alcanzar una solución legislativa al problema inmigratorio, aunque probablemente no a corto plazo.
La temperatura tiene que bajar un poco tras la acción ejecutiva, dijo Obama al Business Roundtable, un grupo conservador de líderes de las principales corporaciones estadounidenses formado para promover políticas públicas que beneficien al sector industrial.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América en Washington.
El presidente Obama y el entrante líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, consideran la cooperación entre la Casa Blanca y el Senado.
Nos informa Mercedes Antesana.
El presidente Barack Obama se reunió el miércoles con el próximo líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, para considerar las perspectivas de una cooperación bipartidista entre la Casa Blanca y el Partido Republicano. Antes de la reunión, Obama detalló sus más específicos planes de compromiso con el Congreso para el nuevo periodo legislativo que comienza el mes próximo bajo control de los republicanos. El presidente dijo que definitivamente se puede llegar a un acuerdo sobre una reestructuración de la complicada ley de impuestos, pero sugirió que podría tomar a los legisladores más de 6 meses finiquitarlo. En cuanto a infraestructura, dijo que el gasto en ese rubro podría ser incluido dentro de la reestructuración de impuestos y predijo avances en los acuerdos comerciales con el exterior. Ni McConnell ni Obama hablaron públicamente luego de su encuentro de una hora. Un vocero del legislador dijo que fue una buena reunión, pero no dio más detalles. Desde la Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Corea del Norte negó acusaciones de que está detrás de un masivo ataque cibernético contra Sony Pictures.
Un diplomático norcoreano en Nueva York dijo a la Voz de América el miércoles que su país no tiene nada que ver con el ataque cibernético que hizo colapsar el sistema de computadores de los estudios en Hollywood la semana pasada.
Se trata de la primera vez que Corea del Norte ha negado su involucramiento en el ataque cibernético a Sony Pictures.
Algunos medios de prensa vincularon el ataque cibernético a la ira de Pyongyang por la comedia de Sony Pictures, que será estrenada este mes, The Interview, cuyo tema es un intento de asesinato al líder norcoreano Kim Jong-un.
Anteriormente, el norte censuró la película y prometió destruir despiadadamente a cualquier asociado con la película. Pyongyang también envió una carta a la Casa Blanca pidiendo al presidente Obama que detenga la película, calificándola calificando la distribución del filme como evidente patrocinio del terrorismo.
El estreno de The Interview está previsto en Estados Unidos y en más de 60 países para el 25 de diciembre.
La familia del corresponsal del Washington Post en Teherán, Jason Rezaian, dice que Irán ha extendido su detención por al menos 2 meses.
Rezaian está en la prisión Evin de Irán y este jueves cumple 135 días de detención desde que fue arrestado sin explicación a fines de julio. No se han presentado cargos en su contra y no se ha podido reunir con su abogado.
Su hermano Ali dijo el miércoles que un nuevo documento con fecha 18 de noviembre ordena al menos 2 meses más de detención.
Ali Rezaian dijo también que su familia está preocupada por la salud del periodista que se ha estado deteriorando desde octubre.
El director ejecutivo del Washington Post, Martin Baron, dijo que aún no hay una idea clara de por qué Rezaian está detenido y que nunca debió haber sido arrestado y puesto en prisión. Baron exhortó a las autoridades iraníes a liberar a Rezaian.
Revisando los mercados mundiales, los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,01%. El CAC 40 de París subía 0,28% y el DAX en Frankfurt avanzaba 0,43%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El Hang Seng de Hong Kong ganó 1,73% y el índice Nikkei de Tokio tuvo un alza de 0,94%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa a la baja y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Y tenemos otras noticias. Estados Unidos reiteró a México que haga una investigación profunda por la desaparición de 43 estudiantes.
La información con Tony Cano.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos sigue condenando la desaparición de 43 estudiantes y que sigue haciendo un llamado al gobierno mexicano para que investigue de forma completa y expedita el delito y que presente a los culpables ante la justicia. Pero, por otra parte, Harf destacó las medidas que ha tomado hasta ahora el gobierno de Peña Nieto. Hemos acogido las medidas que se han tomado. Hasta la fecha han sido arrestados más de 70 individuos que se cree estuvieron involucrados. El 27 de noviembre, el presidente Peña Nieto esbozó un extenso plan para lidiar ampliamente con parte de estos problemas. La vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, también habló de los fondos que provee Estados Unidos para diferentes programas en México, entre ellos los de la defensa a los derechos humanos. En términos de nuestra revisión de presupuesto, aproximadamente cada 2 años, enviamos al Congreso una solicitud del 15% de los fondos para el año fiscal, lo que nos permite disponer de fondos y enviarlos para asuntos de derechos humanos. Emitimos esa solicitud el 19 de septiembre y no hay planes de modificar. La funcionaria del Departamento de Estado no se refirió a otros asuntos como la violencia de los cárteles de la droga y la seguridad ciudadana en México. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
La Organización Panamericana de la Salud entrenará a decenas de médicos para que estén preparados para tratar casos de ébola.
Nos informa Alberto Pimienta.
La Organización Panamericana de la Salud dice que es mejor prevenir que lamentar cuando se trata del ébola. Con la meta de que todo el continente esté preparado, el ente también conocido como la OPS y la Organización Mundial de la Salud entrenarán equipos médicos en América Latina y el Caribe. El esfuerzo capacitará a profesionales de la salud sobre cómo detectar, aislar y tratar la enfermedad.
Tenemos que asegurarnos que las enfermeras y los médicos estén debidamente dotados de todos los conocimientos necesarios para poder manejar estos casos.
El doctor Marco Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, le dijo a La Voz de América que los talleres también capacitarán a médicos y enfermeras. Asimismo, al preguntarle al doctor Espinal sobre si la infraestructura médica en la región es lo suficientemente fuerte como para tratar con esta enfermedad, él dijo que no se necesita de instituciones con tecnología de punta para tratarla.
No es que es necesario que se tenga este tipo de hospital en toda la región. Si hay un área de aislamiento en cada país, si hay equipos de protección personal y si hay personal entrenado, el caso se puede manejar perfectamente.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otras informaciones, la cumbre sobre cambio climático, que se celebra en Lima hasta el 12 de diciembre, tiene como objetivo alcanzar lo que muchos científicos denominan como la neutralidad climática.
Nos informa Alejandro Marcano.
Otro objetivo de esta cumbre es trazar una ruta para volver al nivel de emisiones contaminantes previo a la revolución industrial.
Entonces vamos a tener que cambiar radicalmente de forma de vida, de forma de todo lo que hacemos, de dónde sacamos nuestra energía, nuestra electricidad.
No hay marcha atrás, ya que por el bienestar del planeta se ha marcado una probable fecha para lograr este propósito, contemplada para la segunda mitad de este siglo XXI, es decir, dentro de 30 o 40 años.
Esta cooperación internacional debería haber que los países industrializados hagan más de lo que están haciendo o planeando hacer.
Por los intereses particulares, la meta de estos 196 países y de sus más de 10.000 delegados presentes no es fácil, ya que la mayoría ha venido haciendo por más de 150 años todo lo contrario a lo que pretende corregir la Cumbre de París a celebrarse en diciembre del año 2015.
Entonces es difícil sentar, como decimos nosotros en mi país, a 100 monitos o 100 miquitos para que se estén quietos para tomarles un retrato. Eso es exactamente lo mismo.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El Vaticano aseguró que existe la máxima colaboración con la República Dominicana por el caso del ex nuncio papal Joseph Besolowski, encontrado culpable de abusos sexuales a menores.
El vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi, informó el miércoles que el promotor de justicia del Vaticano, Gian Piero Milano, se reunió en Roma con el procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, para tratar sobre las diligencias en curso.
Lombardi dijo que la magistratura del Estado del Vaticano prosigue la investigación de Besolowski, al que ha calificado o al que ha efectuado un primer interrogatorio y tiene previsto otros adicionales. Indicó también que, dado que el plazo de la custodia preventiva ha caducado y considerado el estado de salud de Besolowski, este ha sido autorizado a una determinada libertad de movimiento, pero con la obligación de permanecer dentro del Estado y sujeto a las oportunas limitaciones en la comunicación con el exterior.
La Congregación de la Doctrina de la Fe condenó a Besolowski a abandonar el sacerdocio y un tribunal vaticano solicitó su arresto. La sentencia está siendo revisada por petición del ex nuncio.
Ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Robbie Keane, el delantero irlandés de Los Ángeles Galaxy, fue elegido como el jugador más valioso de la Major League Soccer en la temporada de 2014. El jugador franquicia del club se impuso a los otros dos finalistas, Lee Nguyen, centrocampista de New England Revolution, y el también ariete de Seattle Sounders, Obafemi Martins. Keane fue calificado como el jugador más determinante de la liga durante la presente campaña y en la historia del campeonato por la cantidad de goles y asistencias. En el baloncesto de la NBA, Los Angeles Lakers, con su jugador estrella Kobe Bryant, visitaron la capital del país para enfrentarse con los Wizards de Washington. El equipo de Los Ángeles tenía el firme propósito de conseguir su tercer triunfo consecutivo de la temporada, pero el equipo capitalino de los Wizards, gracias a una excelente estrategia, consiguió la victoria con marcador de 111-95. El jugador Bradley Beal de los Wizards anotó 27 puntos y se convirtió en el jugador más importante del equipo de la capital, mientras que Kobe Bryant totalizó 29 puntos, incluidos 15 en el primer periodo. El astro del fútbol mundial, Pelé sigue evolucionando bien y no necesitará continuar recibiendo un tratamiento de apoyo renal, según dijo el miércoles el Hospital de Sao Paulo, donde el tres veces campeón del mundo fue hospitalizado la semana pasada debido a una infección del tracto urinario. Pelé, de 74 años, fue trasladado el martes de la unidad de cuidados intensivos a la de semi-intensivos después de mostrar una mejoría en su estado de salud. Finalmente, un futbolista falleció el miércoles después de tres días de agonía tras haber recibido un ladrillazo en la cabeza después de un partido de la Liga Aimogasta, un torneo que se organiza en la zona norte de la provincia argentina de La Rioja. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
La compañía Target Australia retiró de sus más de 300 tiendas el juego de video Grand Theft Auto V, accediendo al pedido en línea de más de 40.000 personas que protestaron por la excesiva violencia contra las mujeres que presenta el videojuego, que es el más reciente de la exitosa franquicia de la empresa Rockstar Games. La empresa calificó la decisión de Target Australia como decepcionante. Target Australia no es operada por la compañía estadounidense del mismo nombre, por lo que Grand Theft Auto V sigue vendiéndose en las tiendas Target en Estados Unidos. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, recibió el miércoles en la Casa Blanca familias de miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación para una visita navideña por la mansión ejecutiva, que está adornada con 26 árboles de Navidad y una casa de galletas de jengibre de 420 libras. La señora Obama dijo que la Navidad es la mejor oportunidad de la Casa Blanca para agradecer a quienes sirven a la nación y a sus familias. Entre las decoraciones están adornos tridimensionales diseñados por estudiantes, ingenieros y artistas de todo el país, una instalación interactiva que permite a las personas verse en un paisaje nevado proyectado en la pared y árboles de Navidad de maniquíes hechos con adornos de joyas y más de 1.5 kilómetros de cinta con réplicas de las mascotas de los Obama, Bo y Sunny. El comediante estadounidense Jimmy Fallon, conductor de Tonight Show, y su esposa Nancy recibieron el miércoles su segundo retoño. Frances Cole Fallon, una nena de 5 libras 11 onzas, nació a las 8:45 de la mañana, e igual que su hermana mayor Winnie Rose, que tiene un año ahora, Frances nació de una madre sustituta. NBC reemplazó el Tonight Show del miércoles con un especial de Navidad de Saturday Night Live del año pasado, y esta noche también usará un programa anterior. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, nuevos datos muestran que el brote de ébola se está intensificando en Sierra Leona pese a haberse establecido estabilizado o eliminado en otras naciones del oeste de África.
La Organización Mundial de la Salud informó que Sierra Leona confirmó 537 nuevos casos de ébola durante la semana que concluyó el 30 de noviembre. Eso es un aumento de más de 150 en relación a la semana anterior.
En su más reciente actualización el miércoles, la OMS indicó que el brote se ha estabilizado en gran manera en Guinea y Liberia.
Hasta ahora, el total de muertos por el ébola ha llegado a 6.000.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, anunció el miércoles por la noche que iniciará una investigación federal sobre derechos civiles por la muerte de Eric Garner, de 43 años, un afroestadounidense que fue muerto por asfixia por un policía en la ciudad de Nueva York.
El presidente Barack Obama reaccionó también a la decisión del Gran Jurado de Nueva York, diciendo que pone de manifiesto las frustraciones de muchos afroestadounidenses del país, quienes sienten que la policía no está trabajando con ellos de forma justa.
La nave espacial Orion de la NASA está lista para ser lanzada esta mañana desde Cabo Cañaveral, en la Florida. El lanzamiento está actualmente en suspenso y, según anunció la NASA, el lanzamiento o la ventana de lanzamiento se extiende hasta las 9:44 de la mañana, hora del este de Estados Unidos.
Y hasta aquí, amigos, esta emisión de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a Nick Ivanov.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal, agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.